Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, bienvenidos a nuestro programa Camino hacia la Luz, en el que les presentaremos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada por Dios en el Sagrado Corán. Soy Silvia Calderón
y Rocío Hurtado,
y esperamos que nos acompañen hasta el final de esta emisión.
Subhanallah al-Azim wa bihamdi wa la hawla wa la quwwata illa billah al-Aliyy al-Azim al-Aliyy al-Azim.
Comenzamos recitando las aleyas 53 y 54 de la sura que perdona.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ.
Dimos la dirección a Moisés y dimos en herencia la escritura a los hijos de Israel, como dirección y amonestación para los dotados de intelecto.
Si recuerdan, en el programa anterior, dijimos que es una práctica divina brindar apoyo a los profetas y a los verdaderos creyentes y hacer que la verdad sea victoriosa sobre la falsedad. También, en el día del juicio, los profetas y los siervos justos tendrán el privilegio de interceder ante Dios por sus verdaderos seguidores, mientras que, en contraste, sus oponentes y enemigos serán humillados, que es el peor estado de la historia. Las aleyas que les recitamos ahora indican que la guía es un favor divino y que todas las personas, incluso los profetas, la necesitan. En vista de este hecho, la guía divina otorgada a Moisés, saludos sean para él, abarca un amplio rango semántico que incluye la profecía, la revelación, la escritura celestial, es decir, la Torá y los milagros para probar su misión como invitado hacia el único creador del universo. la expresión de que los hijos de Israel, es decir, los descendientes del profeta Jacob, saludos sean para él, son herederos del libro divino, significa decir que las 12 tribus israelitas podrían hacer uso de la Torá y sus directrices, generación tras generación, como la propiedad heredaron sin trabajo, aunque hicieron un mal uso de esta herencia al desobedecer a Dios Todopoderoso y alterar su contenido después de Moisés y los otros profetas. La siguiente aleya agrega que la Torá fue una guía divina y un recordatorio para aquellos que poseían el intelecto para discernir la verdad de la falsedad. En la redacción del Sagrado Corán, la diferencia entre orientación y hidayá y recordatorio o sikra es que el primero indica el inicio de algo, mientras que el segundo designa recordar lo que uno ya ha escuchado y creído en él, pero lo ha enviado al olvido. En otras palabras, la escritura celestial es el medio de progresión de la guía para las personas racionales que se benefician mediante el uso del intelecto y el temor de Dios como requisitos previos para la comprensión adecuada de las enseñanzas divinas, en contraste con lo arrogante, lo sesgado, lo obstinado y los ignorantes que violan su contenido y así perecen.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, todos los seres humanos, incluidos los profetas, necesitan guía divina. Si los profetas reciben orientación divina directa a través de los ángeles del Señor Altísimo, la gente recibe orientación divina indirectamente a través de los mensajeros de Dios. Segundo, los profetas de Dios no dejan como herencia riquezas, jardines y palacios, pero su legado es el libro divino como guía para la gente. Tercero, los seres humanos siempre necesitan el recuerdo de Dios en todo momento, ya que las personas pueden olvidar la guía divina si no se recuerda al Creador omnipresente. Y cuarto, es el intelecto que guía a aquellos con la comprensión adecuada hacia la revelación divina y el camino hacia la salvación y la dicha eterna.
Ahora escucharemos la aleya 55 de la sura que perdona.
فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
Ten paciencia, lo que Alá promete es verdad. Pide perdón por tu pecado y celebra al anochecer y al alba las alabanzas de tu Señor.
Aunque esta ley parece dirigirse al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, es un comando general para todas las personas. Hay ciertos puntos en esta ley para ser meditados. Primero, está el mandato de ser paciente en vista de la promesa de Dios, que de hecho es verdad. Significa que el profeta es tolerante no solo con la obstinación y la enemistad de los oponentes, sino también con la ignorancia, la debilidad, la negligencia y las faltas de sus compañeros. Es paciente contra las pasiones incontroladas y la ira, ya que la clave de la victoria es la paciencia contra las vicisitudes en todo momento. La promesa de Dios de hacer que el profeta del Islam y sus seguidores salgan victoriosos es verdad. Todas las victorias del profeta y los primeros musulmanes fueron fruto de la paciencia y la perseverancia. Incluso hoy, uno no puede vencer a tantos enemigos y resolver tantos problemas sin paciencia y perseverancia. El siguiente mandato de esta ley es buscar el perdón del pecado, para lo cual el Sagrado Corán ha usado la palabra san aquí. Por supuesto, el profeta, debido a su infalibilidad, no comete pecados y tampoco lo hace su bendita casa profética, cuya pureza prístina ha sido mencionada por Dios en la ley 33 de la sura de la coalición, lo que significa este selecto grupo ni siquiera piensa en el pecado y mucho menos en cometerlo. Sin embargo, el profeta está tan preocupado por el destino de la umma que se le pide que busque el perdón del Dios todo misericordioso por los pecados cometidos por sus seguidores. Este era el hábito de los imames infalibles también. Por lo tanto, los musulmanes debemos arrepentirnos de nuestras faltas y defectos y por el bien del profeta suplicar a Dios por el perdón de los pecados, ya que las puertas de la divina misericordia siempre están abiertas. El tercer mandato de esta ley es glorificar a Dios Todopoderoso cada vez, ya sea en la tarde o en la mañana. Las palabras árabes utilizadas aquí son ashi, que significa tarde antes del atardecer, mientras que abkar significa madrugada. Esto puede indicar los dos momentos del día en que una persona está preparada para alabar y glorificar a Dios Todopoderoso, ya que no se ha ocupado de los asuntos diarios o los ha terminado. Por lo tanto, nos corresponde soportar pacientemente las vicisitudes de la vida, purificar el corazón de los pecados y embellecerlo con el recuerdo del Señor y su glorificación, como gratitud por la guía y los favores divinos.
De esta ley aprendemos que, si un creyente en las promesas divinas, debe ser paciente y firme en el cumplimiento de sus deberes. Todos los seres humanos, incluidos los profetas y los santos, tienen el deber de buscar el perdón porque somos todas las criaturas de Dios y cualquier cosa que hagamos de buenas obras es un favor divino. Segundo, los mensajeros divinos, debido a su alto grado de conocimiento de Dios, siempre se sienten en deuda con Él, por lo que buscan humildemente el perdón aunque no tengan pecado. Tercero, la glorificación y alabanza a Dios debe ser constante para alcanzar la elevación espiritual y el fortalecimiento de la fe. Y cuarto, de hecho, estamos agradecidos con Dios por sus infinitas recompensas y su infinita misericordia.
Ahora escucharán la aleya 56 de la sura que perdona.
Innal ladhina yujadiluna fi ayatillahi bighayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'idh billahi innahu huwas samiul basir.
Quienes discuten de los signos de Alá sin haber recibido autoridad no piensan sino en grandezas que no alcanzarán. Busca, pues, refugio en Alá. Él es el quien todo lo oye, quien todo lo ve.
Esta ley se refiere a la causa raíz de la negación de la religión, ya que la disputa con la verdad surge de la vanidad en lugar de la sensibilidad, a pesar de que los vanos y los obstinados pueden no lograr su objetivo. La palabra que el Sagrado Corán ha usado aquí es muyadalá, lo que significa disputa y discusiones ilógicas. Aunque lo mismo también se usa en el sentido semánticamente más amplio de la verdad y la falsedad. En otras palabras, aquellos que se entregan a argumentos ilógicos e irrazonables son personas arrogantes y jactanciosas que intentan negar las enseñanzas divinas y evitar que otros las sigan, cuando carecen de autoridad en tales asuntos, incluso si se consideran a sí mismos poder y superior a los creyentes. Estas personas nunca lograrán lo que desean, por lo que se aconseja a los creyentes que busquen la protección de Dios Todopoderoso.
De esta ley aprendemos que la causa fundamental de la falta de fe y la negación de la religión por parte de muchas personas es la vanidad. Segundo, las personas arrogantes simplemente persiguen dominar y controlar a los demás, pero al final estarán expuestos y serán abandonados por la sociedad. Tercero, en todas las circunstancias debemos refugiarnos en Dios, especialmente frente a varias conspiraciones. Queridos oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy y nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Allah, subhanallah, الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios, el misericordioso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu, quien les habla Faina Shoya, les invitamos a escuchar esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Estamos con ustedes con la última edición de esta serie en la cual le hemos familiarizado en breve con las distintas atracciones históricas, culturales y artísticas de las diferentes ciudades del país persa. Al igual que en las ediciones anteriores en las cuales les hemos dado a conocer la ciudad de Teherán, en esta última edición les presentamos una de las antiguas y conocidas calles de Teherán denominada Sietir, antes llamada Kaban al-Saltani. En esta calle se encuentran antiguas casas y museos donde también viven juntos ciudadanos de las creencias oficiales de Irán, musulmanes, cristianos, judíos y zoroastrianos. En otras palabras, es una calle de diferentes creencias religiosas y una prueba de que en el territorio persa existe desde hace muchos años una pacífica convivencia entre las diferentes religiones. Ahora les invitamos a que por favor nos acompañen como siempre. En el casco histórico de Teherán se encuentran muchos barrios donde se alojan, como dijimos, ciudadanos de diferentes creencias o extranjeros residentes en Teherán. Sin embargo, entre todos estos barrios destaca el casco histórico de Teherán. Allí se encuentran colegios especialmente para zoroastrianos y armenios y los lugares de negocio de estas minorías, lo que ha duplicado la atracción de la calle Kaban al-Saltani, que tras la victoria de la Revolución Islámica fue bautizada como Sietir. Es conocida también como la calle de las religiones de Teherán, pues allí se encuentran juntas muchas iglesias, mezquitas y sinagogas. Si caminamos desde el sur de la calle de Sietir hacia el norte, en un cruce con la calle Imam Khomeini, antiguamente llamada Sepa, nos encontraremos con el Museo del Antiguo Irán, considerado el primer museo del país. Pasando este museo, llegaremos a un edificio cuya arquitectura es similar a la del museo y de alguna manera pertenece al museo, y este lugar es allí donde se albergó la primera Biblioteca Nacional de Irán. Si recuerdan, en las ediciones anteriores les hemos presentado tanto el Museo del Antiguo Irán como la Biblioteca Nacional de Irán.
Continuando el paseo por la calle de Sietir, se observa a la izquierda de la misma un alto edificio que es el primer hospital fundado en Teherán, bautizado como Hospital de Sina. En la época de Nasreddin Shah, el rey de entonces, esa zona era el norte de la ciudad de Teherán. Un poco más arriba se encuentra la Iglesia Evangélica de San Pedro, que es una iglesia protestante y tiene una antigüedad de 150 años. Tiene un estilo arquitectónico muy sencillo que pertenece a la época de Qajar y hoy día es el lugar donde rezan sus seguidores. La iglesia se encuentra en un impresionante y gran recinto que en el año 2000 fue registrada como Patrimonio Nacional de Irán. Uno de los lugares más visibles de la calle de Sietir es la sinagoga de Hayyem, que es la primera sinagoga que se encuentra fuera del barrio de los judíos. Ese templo fue construido en 1913 y lo curioso es que esta fecha data de los años previos al estallido de la Primera Guerra Mundial y a finales de la época de la dinastía de Qajar, en la cual la minoría judía no disponía de los recursos financieros actuales. Por tanto, dado las dimensiones y las características peculiares, esta obra es uno de los orgullos de los judíos del mundo. Cabe destacar que desde hace más de un siglo hasta la fecha,
Todas las religiones en el país persa practican sus creencias con comodidad y en libertad. En esa misma calle se encuentra también el exclusivo Museo de Abguiné y Sofaliné de Irán, Cristales y Cerámicas en Español, en el hogar de Qawam al-Saltané, el cual les hemos presentado en las ediciones anteriores. A la derecha de la calle y al final de un callejón al lado del Museo de Abguiné, se encuentra la mezquita de Hazrat Ibrahim Khalilullah, la paz sea con él, el profeta Abraham en español, fundada en la época del mandato de Pahlavi II, donde rezan los musulmanes. El nombre de la mezquita tiene una gran carga emotiva, puesto que para los persas, el profeta Abraham es el emblema de las religiones monoteístas y bautizar la mezquita citada con su nombre es apropiado por la diversidad religiosa que se existe en esta calle.
Continuando por la calle de Sietir y después de pasar por la calle Jomhuria Islami, la República Islámica en español, que lleva el nombre de Mirza Kuchik Khan, nos encontramos con la Casa de Fuego de los Zoroastrianos, denominada Firuz Bahram, que también está en esta calle. En cercanías de la Casa de Fuego hay un colegio también llamado Firuz Bahram, donde estudian adolescentes y jóvenes zoroastrianos. Además, en el edificio que está detrás de la Casa de Fuego se encuentra la Sala de Irai, donde se celebran eventos religiosos tales como de luto y bodas, también, entre otros, por los seguidores del zoroastrianismo. La Casa de Fuego de los Zoroastrianos es un edificio pequeño cuyas paredes son en su mayoría de color blanco. Para los zoroastrianos, rezar no se limita a un tiempo específico, esto es, cuando sienten ganas de rezar, van al templo para adorar a Dios. El fuego en el templo siempre está encendido y, por ejemplo, durante la noche, mientras el encargado del fuego no está, se protegen con brasas calientes y por la mañana vuelven a encenderlo. Cabe destacar que el fuego sagrado de este templo se ha trasladado desde la ciudad de Yazd a Teherán sin que se apagase. Los zoroastrianos creen que a lo largo de la historia este fuego no se ha apagado nunca y tampoco debe apagarse. La Casa de Fuego zoroastriana fue construida en 1917 por orden de Arbab Keijosro, un influyente y conocido seguidor de esta religión en aquella época. Frente a la Casa de Fuego zoroastriana está situada la Iglesia de los Cristianos, denominada la iglesia de Hadrat Mariam, Santa María en español. Este templo fue construido en 1945 gracias a las donaciones de una persona caritativa llamada Román Isa, y el arquitecto fue Nikolai Markov. La arquitectura de la iglesia es muy similar a las de los templos de Armenia, Caucasia y Azerbaiyán, y es una de las más importantes iglesias de los armenios en Teherán. El mihrab de la iglesia tiene exclusivas decoraciones de plata y únicas en el mundo entero. Junto a la iglesia se encuentra el Museo del Arzobispo Artak Manukian, donde se exhiben obras artísticas de los armenios que habitan en Irán, tales como pinturas, estatuas, entre otros trabajos. Las obras de pintura incluyen retratos de grandes personajes armenios y también otros cuadros con distintos temas.
En otro rincón del museo se observan pequeñas estatuas vestidas con distintas ropas típicas de los armenios y cada una data de diferentes etapas a lo largo de la historia, lo que de alguna manera revela la antropología de esa minoría y la evolución de su vestimenta. En otro lado del museo se encuentran valiosas herencias de los armenios de Irán, como libros sagrados manuscritos, sillas talladas de madera. Algo que atrae mucho en este museo es un antiquísimo aparato que se empleaba para la fabricación manual de velas, las cuales eran enviadas a todas las iglesias de Irán. Este museo es el lugar donde se conservan todos los datos e informaciones de todas las iglesias históricas de Irán. Cabe destacar que en todo el mundo, Irán es muy rico en las iglesias históricas, puesto que existen en el país persa cerca de 400 iglesias, una cifra que supera en cantidad al de las iglesias históricas en Italia. En este museo también se muestran fotos de cada una de las iglesias de Irán junto con sus datos. La iglesia de Hazrat Mariam, Santa María, fue registrada en 2002 como Patrimonio Nacional de Irán. Estimados oyentes, aquí terminamos la última edición de la serie Ven con nosotros a Irán. Les agradecemos que hayan seguido este programa y en particular a las personas que nos enviaron sus apreciaciones y comentarios. Deseándoles mucha salud y alegría, nos despedimos de todos ustedes. Que Dios les proteja.
Gracias por su atención.
Detrás de la razón.
Desde Rusia se denuncia una guerra híbrida en su contra. Y todo parece indicar que la confrontación y las presiones desde Occidente seguirán estando a la orden del día contra el gigante euroasiático. Pero ¿podría estar preparado Estados Unidos y Europa si esas mismas sanciones y boicots contra Moscú le generan un boomerang para sus propios ciudadanos? Bueno, mientras sigue el rearme de Ucrania y la operación especial militar rusa no se detiene hasta alcanzar sus objetivos, allí está el panorama. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz, buen viernes para todos, así iniciamos.
Occidente y Rusia hacia una confrontación directa.
Estados Unidos y sus aliados se encuentran al borde de una abierta confrontación militar con Rusia. Es una advertencia del gobierno ruso que acusa a Occidente de lanzarle una guerra híbrida con envíos de armas sofisticadas como los lanzacohetes múltiples HIMARS que el ejército ucraniano está empleando contra las regiones del este del país.
María Zaharova, portavoz de la Cancillería rusa. Al provocar el agravamiento de la crisis ucraniana y desatar una feroz confrontación híbrida con Rusia, Washington y sus aliados balancean peligrosamente al borde de una abierta confrontación militar con nuestro país, es decir, de un conflicto armado entre potencias nucleares. Apoyo armamentístico récord a Ucrania.
Desde el comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania en febrero, la Unión Europea ha movilizado un total de 2.500 millones de euros para financiar el envío de armas a Ucrania, mientras los gastos de Estados Unidos superan la asombrosa cifra de 7.000 millones de dólares. Los países de la Alianza Atlántica han estado también entrenando a militares ucranianos en sus territorios para que sigan luchando contra las tropas rusas.
Enot, soldado ucraniano. Desde 2014, cuando botas rusas cruzaron la frontera con Ucrania, dejamos de ser pueblos amigos. Ahora, para mí, una nación fraterna es Europa. ¿Hacia dónde vamos? Vamos despacio.
La guerra económica y diplomática ha sido otro frente de esta confrontación híbrida. Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, ha adoptado varios paquetes de sanciones para aislar la economía de Rusia del mundo. Sin embargo, estas medidas, según analistas, han desestabilizado los mercados del gas y el petróleo, causando una inflación global y escasez en muchos productos, entre alimentos y combustible.
Peter Fiala, primer ministro de la República Checa. Se está preparando un séptimo paquete y creo que es un buen camino. Lo que definitivamente es problemático es incluir energía en estas sanciones, porque se debe observar una regla de que las sanciones deben tener un impacto mayor en Rusia que en los países que los imponen. Futuro de lazos Rusia-Occidente.
La tensión por Ucrania ha creado una nueva guerra fría. Mientras Washington y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte insisten en derrotar a Rusia en el país eslavo, el presidente ruso asegura que no dará marcha atrás en cuanto a las demandas de seguridad para su nación. Según Putin, las élites de los países occidentales están dispuestas a sacrificar al resto del mundo para mantener su dominio global.
Ahí el contexto, el panorama de este conflicto y confrontación que se mantiene y que ha puesto a la comunidad internacional pues de cabeza en lo que va de este 2022. Gracias al equipo de redacción y producción por este material presentado. Nosotros vamos a conocer a nuestros analistas para la jornada. Hoy con nosotros Martín Pulgara, analista internacional, politólogo, experto en política y filosofía de la guerra desde la capital de Venezuela, Caracas. Y también Enrique Refollo, analista político, escritor, experto en geopolítica internacional, nos acompaña desde Madrid, la capital de España. Les damos la bienvenida rápidamente. Martín, gusto saludarle. ¿Cómo está?
Buenas, gracias por la oportunidad de dar para conversar estos temas.
Es un gusto siempre. E igualmente, Enrique, bienvenido a Detrás de la Razón.
Muchísimas gracias por la invitación. Una vez más por aquí, muy agradecido.
Bueno, vamos a iniciar con esto, un término que llama mucho la atención. Cuando Rusia cuestiona a Occidente por dar entrenamiento armamentístico, en este caso a las Fuerzas Armadas Ucranianas, y lo declara como parte de una guerra híbrida en su contra. Martín, vamos a ampliar qué significa esa modalidad de guerra híbrida, cómo se puede definir y por qué además se considera que esto es lo que se está aplicando en este momento contra el gigante euroasiático.
Bueno, mira, el concepto de guerra híbrida no es nuevo, digamos, la hibridación de la guerra tampoco es un concepto nuevo, porque de alguna manera, de la visión militar, de la acción militar, de la guerra como tal, como instrumento de imponer la voluntad propia a la ajena, en este caso en el contexto de dos naciones o de dos grupos en enfrentados, digamos, la hibridación o esta guerra híbrida usa otras dimensiones aparte de esta visión militar o guerrera, como algunos hablan, es decir, agrega otras dimensiones de la guerra. ¿Cuáles son estas dimensiones que podemos visualizar? Eso que tú llamabas la guerra diplomática, la guerra económica, la guerra, los bloqueos financieros, en fin, otras dimensiones distintas que, si bien en las guerras se han usado como instrumento de dominación, tributaban a la visión militar. En este momento, esta hibridación o esa guerra híbrida, el factor militar es uno más dentro de varios factores que se usan para dominar y para imponer la voluntad al contrincante. En este caso, a través de violencia y muchas veces elementos mucho más sutiles. Esa hibridación, esas guerras híbridas, sí, van más allá del meramente factor militar.
A ver, Enrique, contrasto la misma interrogante contigo, conocer tu consideración sobre este concepto de guerra híbrida y si efectivamente es lo que está afrontando Rusia, como lo denuncia.
Sí, por supuesto. Me gustaría seguir la línea e indicar que efectivamente la guerra indirecta, la guerra por otros medios, aparece en la obra de Sun Tzu hace más de 2000 años. Es decir, no es un concepto nuevo. Lo nuevo es la cuestión del ciberespacio, de todos los elementos que se usan en redes sociales, en medios de comunicación a través de Internet, porque sirven para hacer una guerra cognitiva directa contra la población objetivo, en este caso de Rusia, puede ser también de Irán, de Venezuela, de España, de todos los países. Es ese factor del ciberespacio, de todo lo que se puede hacer a través de ahí, lo que le da a las guerras híbridas actuales su mayor peligrosidad, ya que busca atacar a la mente de la sociedad es objetivo, intentar ganarse, si no es el convencimiento, al menos la disidencia respecto al gobierno objetivo. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en el caso de Rusia actualmente, con todos los llamamientos a desmembrar Rusia, a que haya un golpe de Estado, a que haya una insurrección civil, siempre intentando apuntar a la mente de la sociedad o intentando hacer llamamientos a alguna parte del Estado ruso para que consigan hacer lo que por otros medios convencionales militares no pueden hacer. Y por eso utilizan esta hibridación. En el caso de Irán también lo podemos ver, por supuesto, con las dos intentonas de revoluciones de color, revoluciones verdes, si no recuerdo mal cómo las llamaban los creadores occidentales de estas revoluciones. Rusia también sucedió algo parecido en 2012, pero bueno, es algo recurrente, es una tecnología que ha venido para quedarse porque es una manera de dar un golpe sin decir que lo están haciendo.
Como incluso se llamaría un equivalente, podría ser quizás a lo que hemos visto también en América Latina, los llamados golpes blandos, sin ser oír allí tan claramente como quizás en la primera mitad del siglo XX. A ver, Martín, basándonos un poco en la parte militar, efectivamente hemos visto que cohetes que tienen un mayor alcance, pues y que son más precisos que otro tipo de artillería, están siendo utilizados ampliamente por las fuerzas ucranianas, ¿no? Así lo ha denunciado Rusia, pero también esto nos hace preguntarnos si en definitiva, mientras se siga armando a Ucrania desde Occidente particularmente, hay menos probabilidad de que pare este conflicto. Es decir, Rusia sabemos los objetivos muy claros y marcados y los ha expuesto y reiterado en numerosas ocasiones, pero mientras más rearme tenga Ucrania y mientras más lo siga aplicando, pues esto va a contribuir a que no pare el conflicto.
Bueno, por supuesto que de alguna manera Occidente busca una especie de Vietnam de Rusia en Ucrania, es decir, prolongar el conflicto lo más posible en función de desgastarla económica y militarmente y poder decir que ha triunfado Occidente y que ha triunfado Ucrania. Y de alguna manera la aportación de estas armas, inicialmente armas de, digamos, de infantería para destruir blindados, ahora cada vez más ha ido aumentando el poder militar transferido de Occidente o de la OTAN a Ucrania. Empezaron inclusive por aviones y armamento de la época soviética, de las repúblicas tanto soviéticas como el Pacto de Varsovia, ahora un armamento mucho más occidental y mucho más moderno. También esto demuestra que hay tropas en el terreno de la OTAN a través de esta especie de mercenarios y un entrenamiento de tanto de ucranianos como de tropas, porque estas armas, si bien pueden ser entrenados personal de Ucrania, también es evidente la participación de personal OTAN para el uso de este armamento. En fin, cada vez más pasa el tiempo y se están involucrando los países de la OTAN en forma cada vez más directa. Vemos la presencia de los mercenarios e inclusive la presión de no ser declarado mercenario por lo que puede implicar la pena de muerte, claro, en las repúblicas populares. En fin, aquí hay la intencionalidad de empantanar a Rusia en una guerra de desgaste de largo aliento.
Fíjate, Enrique, un punto que muy pocos hablan sobre este tema es, y que además tampoco se denuncia desde algunas organizaciones. ¿Dónde queda el sentido, en qué sentido queda la evaluación de riesgos que está suponiendo, uno, el no manejo de este tipo de armas e innovaciones bélicas por parte de las fuerzas ucranianas, y dos, el hecho de que podrían ir a parar a manos de terroristas?
Sobre este tema, creo que el enfoque que debemos darle de contexto es que Estados Unidos manda armas a cuenta gota, primero para que la guerra continúe lo más posible, evitando que ante un envío masivo estadounidense Rusia acabe declarando una movilización general, es decir, no utilice 200.000 soldados, sino que pueda elevar mucho más la cifra y dar un grandísimo impulso a su ofensiva en Ucrania. Eso es lo que Estados Unidos no quiere hacer. Lo que quiere hacer es que vaya poquito a poco, ir desgastando, porque total, los que mueren, como siempre, son otros, no son estadounidenses, son ucranianos, con lo cual las vidas humanas que se pierdan a Estados Unidos no les importa nada en absoluto. Por otro lado, lo que tenemos en Ucrania es un constante escaparate de armas. Lo hicieron con los Javelin, lo hicieron con los drones Switchblade, ahora lo hacen con los HIMARS. Es decir, Estados Unidos lo que ha buscado con este conflicto y su prolongación es que los países exsoviéticos de Europa regalen, entreguen su armamento soviético a Ucrania, y mientras compren armamento estadounidense nuevo ante la amenaza rusa que está ahí y agitando más el avispero con esos envíos de armas no enormes, pero sí incrementales, hoy unas cosas, mañana otras, para que la guerra siga y mostrar, por supuesto, la eficacia de estas armas y que al final esos estados europeos digan, bueno, a ver, caballeros, pasen por caja, ¿cuánto quieren de cada cosa? En definitiva, es una cuestión totalmente desgraciada porque están ahí las vidas humanas que se pierden, pero esto va de cálculos. Luego, bueno, está Biden diciendo en el Estado de Israel que si hay que hacer una guerra a Irán, pues se hace, que no va a permitir la tenencia de bombas nucleares por parte de Irán, pero Irán no ha dicho nada de eso. Lo que ha dicho es tener energía nuclear para fines civiles. Y bueno, lo que hemos tratado tantas veces y lo que habéis tratado tantas veces en el programa sobre el pacto nuclear que nunca llega a su fin, que siempre se acaba alargando la conclusión final.
Ahora, vemos que se está preparando desde la Unión Europea, Martín, un séptimo paquete de sanciones contra Rusia. Aunque según, pues, hasta el momento no piensa frenar las importaciones de gas ruso, ya que, pues, son muchos los Estados miembros del bloque europeo que no podrían adaptarse lo suficientemente rápido. Aún así, y tomando en cuenta, pues, muchos factores y cómo de alguna manera hemos visto que se han revertido parte de estas sanciones contra Rusia, contra los propios países europeos y Estados Unidos, particularmente su ciudadanía, ¿cuál sería el logro no de un paquete más de sanciones que podrían ser contraproducentes y más si tienen que ver en el área de la energía?
Mira, cada paquete de sanciones es el fracaso del anterior. Cada invento, cada acción que se hace contra Rusia, cada oleada de sancionatoria por parte de Europa es porque no ha logrado los objetivos de debilitamiento fundamentalmente económico. Esto es una guerra entre la OTAN y Rusia, y de alguna manera Estados Unidos, a través de las sanciones, buscan debilitarla y destruir su economía y su capacidad de desarrollo y de fortalecerse en el futuro a través de elementos económicos. ¿Qué busca estos paquetes a pesar del boomerang? Seguir profundizando y seguir intentando destruir la economía rusa, que hasta ahora no ha demostrado que el impacto, si bien sufre, por supuesto que sufre con estos impactos, con estas sanciones económicas, la economía rusa no al nivel y con los deseos que Occidente se ha planteado. Entonces vuelven a tratar de construir otro paquete adicional, pero por supuesto aquí volvemos a la interpretación de estas sanciones. No sancionan el gas, o lo sancionan a medias, o buscan cómo prepararse para un futuro, porque de alguna manera el gas y las energías en términos generales ha impactado negativamente a Europa. Claro. Creo que no calcularon realmente lo que significaba toda la dependencia económica energética de Europa con respecto a Rusia, y ahora no saben cómo seguir avanzando en un proceso que pareciera no saber cómo detener.
Ahora, este paquete anunciado por la Unión Europea, pues se une otro punto, Enrique. Estados Unidos tendría la intención de excluir a Rusia del comercio de alimentos para reorganizar, dicen, el mercado mundial. ¿Qué complejo se tornaría esta medida, tomando en cuenta incluso la cercanía del invierno? ¿Por qué no se cuestiona, ¿no? Poner en peligro la subsistencia del ciudadano de a pie por sobre los aspectos y diferencias políticas?
Bueno, por un lado tenemos lo que se ha venido desarrollando estas semanas desde la Unión Europea. Hablaban incluso de organizar una especie de cártel de compradores de petróleo para obligar a Rusia. Es algo absolutamente absurdo y fuera de lugar. Era básicamente obligar a Rusia a venderle solo a la Unión Europea, solo por un precio y solo por una cantidad, lo cual es, como digo, absurdo, porque los cárteles, si acaso, los hacen los vendedores, no los compradores. Pero bueno, en la Unión Europea, Borrell y von der Leyen viven en su dimensión paralela a la realidad. Lo que tenemos en la realidad son cada vez más protestas populares. Ya están sucediendo también en España, han sucedido y, bueno, siguen sucediendo en Holanda, se contagia en Alemania, Draghi en Italia ha presentado su renuncia. En definitiva, la inestabilidad está por ahí. Por el otro lado, lo que tenemos, y quiero destacar, es la cuestión de los BRICS frente al G7, porque a partir de los últimos meses, en especial durante esta última reunión del G7, lo que ha venido haciendo estos cinco países de los BRICS es el anuncio de que pueden ampliarse a muchos más países, incluyendo, por ejemplo, a Irán, a Turquía, a Egipto, a Argentina. Es decir, que los BRICS no simplemente son una organización internacional de grandes potencias, sino un nuevo G7 paralelo, digamos, un G7 del otro mundo, que no es el Occidente, los países del Occidente neoliberal, del Occidente capitalista. Esto es fundamental, porque cualquier cosa que haga Rusia para bloquear cualquier tipo, contrabloquear esas sanciones occidentales, pasarán por organizaciones como esta, por la Organización de Cooperación de Shanghái en el ámbito asiático. En definitiva, cualquier país en el mundo, sobre todo lo vemos en Sri Lanka, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, lo ponía como un país ejemplar que iba a mostrar su riqueza en 2025, y de momento está el país absolutamente arruinado. Exacto, y el ejemplo es por todas estas sanciones, lo que ha aumentado el precio de los combustibles, lo que ha aumentado también las importaciones a Sri Lanka de alimentos desde Rusia. Lo que tenemos es que para esos países que no son el Occidente capitalista, lo que ven es que Estados Unidos tiene una guerra por ahí particular, ha presionado por esa guerra y al resto del mundo le está fastidiando por ello. Una guerra que, por otro lado, la podían haber evitado fomentando la paz y no fomentando que el gobierno de Zelensky hiciera cualquier tipo de acción militar, hostilidad militar contra una parte de la población de su país.
En este sentido es importante, pues, remarcar a lo que tú bien dices, Enrique, que quizás lo que se pensaron de que podían aislar a Rusia por completo del escenario internacional no ha sido así. Recordemos que no solo, pues, es Occidente, Europa, Estados Unidos, sino más allá está el otro bloque, está China, están los BRICS, como bien indicas, y Rusia no está aislada del todo. A ver, Martín, ya estamos en la recta final para ir hacia nuestras conclusiones. Hay una valoración de muchos expertos en la materia que tiene que ver con lo que consideran es la superioridad de la OTAN en la capacidad de poder atacar con la ciberguerra, con la desinformación, hasta la desestabilización por medio de actores delegados, o con la opción convencional, que bien la conocemos. Pero si tuviéramos que, pues, poner en una balanza, ¿está definitivamente hoy Rusia capacitada, Martín, para afrontar o atajar, pues, estas llamadas guerras híbridas que de por sí ya está implementando Occidente?
Mira, Rusia es una superpotencia heredera de la Unión Soviética. Por supuesto que sufrió un terrible golpe a partir de todo lo que fue el desmembramiento tanto de la Unión Soviética como de sus aliados en el Pacto de Varsovia, y Occidente creo que calculó mal lo que significaba la Rusia en este momento y su recomposición y su proyección en el futuro, tanto militar como económicamente. Al calcular mal, creyó que podía vencerla a través de un mecanismo híbrido, tanto sancionatorio con las presiones de estos de países fronterizos. Recordemos el caso de lo de Osetia del Sur y Georgia, y ahora con el Maidán y lo de Crimea, y ahora con este escenario de presión contra Rusia. Rusia tiene capacidades económicas, inició un proceso de modernización militar, ha comprendido los escenarios de la guerra híbrida como concepto, tanto en el campo de batalla como estos diferentes planos de la acción guerrera o no militar, pero al final de guerra, en fin, como económica, financiera, hasta de plano cultural que se ha planteado Occidente contra ella, y sí tiene una fortaleza, por supuesto. El conjunto, como lo ha dicho Putin muchas veces, el conjunto, la alianza en su conjunto es un poder extraordinario y muy fortalecido con respecto a otros países, inclusive Rusia, pero la capacidad de respuesta se ha ido consolidando, y cuando dijo el presidente Putin que igualmente íbamos a ser sancionados, interviniéramos o no, hiciéramos la acción militar o no, más o menos parafraseando a Putin, ya se sabía que había una acción, ya se había calculado una acción ya previamente establecida para intentar vencer a Rusia a través de alguna de estas hibridaciones de la guerra que hablábamos inicialmente. ¿Tiene capacidad para poder enfrentar esta situación? La tiene. ¿Tiene aliados? ¿No está aislada? Por supuesto que sí. Otros países también se ven en el espejo de lo que puede significar el Occidente contra Rusia, se ven también reflejado, y hace una alianza a veces táctica, a veces de mayor alcance con Rusia, para evitar que ese Occidente imponga su voluntad a los países que han considerado objetivo militar y político para vencer por parte de la OTAN y de Occidente, como Venezuela, como Irán, como varios países que de alguna manera tienen políticas independientes con respecto a ese Occidente del norte.
Unas sanciones que, como bien dices, Martín, ya venían incluso antes, mucho antes del mes de febrero, cuando inició esta operación militar, y que aunque se han presionado o se han aumentado de aquí en más, pues Rusia ya venía afrontando desde hace un buen tiempo. Les agradezco a ambos, Enrique y Martín, por acompañarnos en este análisis. Será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.
Muchas gracias.
Igualmente.
Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Mientras sigue el curso de los acontecimientos, Rusia puso de relieve que solo el rechazo por parte de Occidente de las medidas restrictivas y legales unilaterales contra su nación podría aliviar las tensiones en el transporte y la logística, en los lazos financieros también, para garantizar suministros ininterrumpidos y estabilizar los mercados agrícolas y alimentarios internacionales. Gracias, como siempre, por su sintonía. Les esperamos con mucho más de Detrás de la Razón por Hispan TV.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.